comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Cuando son las 3 de la tarde, con 4 minutos, soy Cata Drogueta acompañándote aquí en Radio Agricultura con nuestro magazine de sostenibilidad. ¿Cómo se viene el clima? ¿Qué irá a pasar? ¿Cuántos grados hay en Santiago? Ya te lo cuento porque hay novedades, estamos esperando la lluvia, tenemos en este minuto 22 grados aquí en la región metropolitana y la lluvia vendrá hoy día, vendrá mañana. ¿Qué dicen ustedes? Creo que mañana, lo que dicen los indicadores. Pero también lo vamos a chequear para contarte si sacamos el paraguas hoy día en la tarde o lo guardamos para mañana. Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde hablamos de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Vamos a partir el día de hoy saludando a nuestros amigos de Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Ya lo sabes, amigos de Sodimac, muchas gracias por ese tipo de iniciativas, esos programas que también hacen que nuestro país sea mejor. Son más de 16 años construyendo sueños de hogar. Vamos a comenzar el día de hoy con noticias que lamentablemente no son muy auspiciosas, pero que nos invitan a replantearnos, ¿verdad?, la forma en la cual estamos viviendo en este hermoso planeta y también a replantearnos fórmulas y estrategias para poder atenuar las distintas implicancias que tiene la contaminación y, por supuesto, construir un país más sostenible. Esta información viene por parte de la WWF Chile, porque Chile lamentablemente es el primer país de Latinoamérica nuevamente en entrar en sobregiro ecológico. El día del sobregiro ecológico es estimado por la Red Global de la Huella Ecológica y señala la fecha en que, si toda la humanidad viviera como en Chile, se habrían agotado los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año. Imagínense, recién en mayo. Para ser más claros, si la población mundial viviera como la chilena, serían necesarios 2,9 planetas Tierra para sostener este estilo de vida. Así que recientemente fue emitida esta información porque este jueves que es 7, en dos días más, este jueves 7 de mayo, Chile entra nuevamente en este sobregiro ecológico 10 días antes de lo registrado en el año pasado, en el 2025, y liderando por séptimo año consecutivo esta preocupante marca ambiental en Latinoamérica. El día del sobregiro ecológico es estimado por la Red Global de la Huella Ecológica y señala la fecha en que, si toda la humanidad viviera como nosotros, como los chilenos, se habrían agotado los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año. De este modo, si la población mundial viviera como nosotros, como los chilenos, ¿saben cuántos planetas necesitaríamos? Casi 3 planetas, no, mucho. Estamos desbordados, así que hay que ir encontrando, construyendo soluciones de manera colaborativa. De seguro han oído hablar también de que en Chile tenemos serios problemas relacionados con la contaminación textil, porque la ropa no desaparece cuando sale del closet, cuando ya no la usamos más, puede terminar acumulada, botada, mal donada o puede transformarse en una solución real también. Y ahí viene la buena noticia: abrigo, empleo, reutilización, reparación y economía circular. Y eso es lo que queremos destacar durante todo este mes aquí en nuestro programa, porque hace 15 años aquí en Chile Sustentable hemos visibilizado también las soluciones, porque no todo es problemas. Y tenemos una amiga ya de la casa que nos viene a contar también soluciones. Catalina Herrera, ella es bioquímica, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Textil Circular. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Qué gusto tenerte acá.
Hola, Cata, muy bien y muy agradecida de esta instancia que me hayas invitado.
Por favor, para nosotros es un lujo tenerte acá, Catalina, porque, bueno, en Chile todavía hablamos mucho de moda, tendencias de consumo, pero muy poco hablamos de qué hacemos con esa ropa usada, si es bueno donarlo, repararla, y cómo evitamos que finalmente termine convertida en un residuo. Partamos desde la base. ¿Qué es Fundación Textil Circular y qué problema concreto buscan resolver, Catalina?
Bueno, es una organización sin fines de lucro que nace a partir del desastre que vimos en la región de Valparaíso muchos años tras los incendios. Y lo que buscamos es generar cambios culturales profundos, porque nosotros logramos resolver la problemática de la ropa donada haciendo una gestión inteligente, recuperando más de 60 toneladas de ropa, revisando prenda por prenda, pero nos dimos cuenta que íbamos a seguir todos los incendios haciendo lo mismo si es que no trabajábamos en la base.
¿En qué año fue ese incendio, Catalina?
El primero, el 2019, luego el 2022 y el del 2024.
Ese fue el más letal.
El 2024 fue el más grande.
El del 2024, exacto. Sí, ya, perfecto. Sí,
pero esto lo venimos viendo del 2014 en la región de Valparaíso. Entonces, el tema textil para nosotros es algo sensible y decidimos trabajar en el origen del cuento, ¿vale? Para eso, lo que estamos haciendo es generando una red a lo largo de todo Chile, en la cual en este momento tenemos 576 emprendedoras registradas,
yeah,
de las 16 regiones del país, literalmente. En la cual, ¿quiénes pueden encontrar ahí? Personas que venden ropa usada, que arriendan ropa, que reparan ropa y que también hacen suprarreciclaje. O sea que con la tela de la ropa hacen otras cosas. Uh-huh. ¿Sí? Desde ropa, zapatos, accesorios, cuadros, o sea, lo que tú quieras. Y eso en el fondo es para, por un lado, facilitar al consumidor que encuentre que la repare, por ejemplo, en vez de botarlo a la basura, ¿cierto? Muchas veces, antes era fácil, pero ahora es como, oye, no sé quién arregla. Bueno, entras al directorio textil nuestro y en tu región, en tu comuna, puedes encontrar a alguien que repare. Ese es como el objetivo, facilitar.
Ustedes nacen desde esta experiencia de gestionar esta ropa donada en emergencias, ¿verdad, Catalina? ¿Qué pasa cuando la ayuda llega sucia, sin orden, desclasificada? Lo vimos este verano también en Concepción, ¿verdad? Vimos un incendio brutal en el sur de Chile. Y finalmente la gente dona ropa que es totalmente indigna, Catalina.
Mira, dona de todo.
Literal. ¿Qué has visto? ¿Qué has
literalmente
visto
de todo? He visto, bueno, disfraces, ropa de playa, ropa de fiesta. O sea, de verdad es de todo. Pero yo creo que no es mala voluntad, mala intención, ¿cierto? Bueno, lo ven como una oportunidad también, como de no botarlo a la basura. Pero además, nosotros ya lo demostramos como fundación, es una cosa de dar las indicaciones correctas, ¿sí? Lo primero que hicimos como fundación fue generar una campaña de donación ordenada. Entonces le dijimos a la persona que iba a donar ropa qué tenía que llevar, en qué condiciones, dónde, cuándo, y recolectamos más de 2.000 prendas en perfectas condiciones y generamos cero basura. O sea, con eso demostramos que efectivamente sí se puede hacer una donación digna. Y luego la entregamos a las personas damnificadas con estándares de cuidado internacionales. O sea, les acercamos la ropa a los lugares donde ellas estaban damnificados, le pusimos roperos, percheros, espejos, para que con mucho cuidado escogieran su ropa.
¿Qué le dirías a esa gente que llega y dona cualquier cuestión? Lo que me sobra, lo que tengo cochino. Porque una cosa es que es una prenda que ya quizás no estás usando, pero otra cosa es donar, Cata, siento yo, una prenda sucia, en mal estado. Lo conversé en varias ocasiones esto con las chiquillas ahí de con la Rosario Evia, con Ecocitex. Este es un tema que hemos conversado mucho quienes estamos, sí, en este mundo de la sostenibilidad, y son cosas que se repiten, ¿no? Que es botar, es como el basurero. ¿A dónde yo pasa a ser el que está recolectando el basurero de lo que yo no necesito?
Sí, principalmente poner atención a lo que realmente se requiere, ya, ¿vale? Como eso, no es la ocasión de limpiar el closet, sino de, exacto, buscar lo que efectivamente al otro le ayuda. Ahí tiene que ver la empatía, como ponernos en el lugar del otro. Pasa mucho que cuando una persona está damnificada, lo que yo siento es que como que bajara de categoría, ¿cachai? Como ya no es un ciudadano normal, sino que es un damnificado. Y de esto se le llama así, el damnificado. Nosotros procuramos decirle la persona damnificada para no quitarle esa categoría. Me explico, como que entonces cualquier cosa le sirve. Y no es así, porque hay que cuidar mucho su psicología también, porque pasó un trauma.
Por supuesto que sí. Han recuperado más de 60 toneladas de textiles desde el año 2019. ¿Qué te dice a ti y a tu equipo de trabajo ese número referido a la relación que tenemos los chilenos con la ropa?
Oye, de hecho, cuando es la ocasión de la donación de ropa para los incendios, yo siempre digo, esto es la punta del iceberg. Simplemente estamos visibilizando lo que estaba en las casas oculto, ¿cierto? En Chile, más de 572 mil toneladas de residuos textiles hay al año. O sea, es una cantidad mucho mayor a las 70...
¿Cuánto 60, dijiste?
572 mil toneladas.
Wow.
Eso es lo
muchísimo.
Que... Sí, eso sale en la Estrategia Nacional de Economía Circular Textiles para el 2040.
O sea, somos secos para comprar ropa.
Sí, demasiado. De hecho, tú misma dijiste, estamos liderando el Dial Sobregiro en Latinoamérica. O sea, consumimos demasiado, consumimos al nivel de Europa.
Al nivel de Europa. Y no podemos dejar de mencionar que hoy día además somos el basurero de Europa, de China, de Inglaterra, en el norte de nuestro país, en Alto Hospicio. Hay una realidad brutal y obviamente, aparte del consumo nuestro, llega, ¿no? Es importada también toda esa huella textil. Hoy día, ¿cómo funciona este modelo que ustedes están impulsando en la práctica? Cuando reciben ropa, ¿cómo deciden si se reutiliza, se repara, se transforma o se deriva a otro uso?
Bueno, esto solamente funciona en este momento en las catástrofes.
Yeah.
Y lo que hacemos es utilizar la economía circular, dado que tiene una jerarquía. Entonces, lo primero que hacemos es ver si la ropa está perfecta para ser usada por alguien. Si está en esas condiciones, en caso de las catástrofes, se va a donación, ¿cierto? Si requiere reparación, se va a donación a las reparadoras, uh-huh. las personas que reparan.
Yeah.
Si no, se va a suprarreciclaje, ¿cierto? Estas personas que ocupan la tela de la ropa, y recién ahí, si es que no está apto para eso, se va a reciclaje, por ejemplo, con Ecocitec, ya le hemos mandado un montón de toneladas, y si no, a Infra. Por ejemplo, hemos trabajado también con Procitec.
Ahí con el Franklin.
Sí.
Uy, la memoria, viste, me demoré, pero llegué. Franklin, querido. Tremendo aporte este país con Procitec ahora, Procitec. ¿No? Antes, ¿cómo se llamaban? Cambiaron el nombre y a ese emprendimiento. Bueno, hoy día una gran empresa de Franklin. Catalina, ustedes también están construyendo un directorio nacional de economía circular textil.
Sí.
¿Por qué es importante conectar a las personas con las emprendedoras, los emprendedores que reparan, reutilizan, transforman? ¿Cuál es el match? ¿Qué es lo que ves tú ahí que esto puede solucionar?
Ya, por una parte, facilitarle al consumidor que las encuentre, porque si el que hace economía circular no vende, la economía circular no funciona. Lamentablemente es un sistema económico que es necesario que vendan. Hay muchas emprendedoras que también te lo debe haber comentado Ecocitec, que claro, si no venden los productos, no podemos transformar más productos.
Entonces,
por eso es súper importante elegir a la emprendedora cuando uno requiere comprar algún producto, o reparar, o reutilizar, lo que sea. Entonces, por eso, por un lado, lo estamos facilitando. Y por otro lado, queremos incidir en las políticas públicas, ¿vale? Se está escribiendo en este momento el decreto para la ley REP textiles. Los textiles entraron el año pasado en la ley REP.
Expliquemos eso, porque hay gente que no sabe desde cero. ¿Qué implicó este ingreso de los textiles a la ley REP? Quizás dar un poquito de contexto qué es la ley REP, Catalina. ¿Y por qué fue tan relevante que entraran los textiles? Que muchos estábamos ahí comiéndonos la uña esperando que eso pasara.
Sí, la ley de responsabilidad extendida del productor y reciclaje, alias ley REP, existe desde el 2016. Y lo que hace es asegurar en el fondo la valorización de los residuos que se generan. Esto es, por ejemplo, los que ponen cartones en el mercado porque envuelven su cosa en cartón, tienen que financiar que ese cartón efectivamente se vaya a reciclar o se reutilice, ¿cierto? Los que venden cosas en botellas de plástico tienen que financiar que luego esas botellas se recolecten y se transformen en vez de que terminen el relleno sanitario. Entonces, ahí hay plata de la industria que tiene que hacerse cargo. Y otra cosa que la ley tiene como base, que haya una disminución de ese residuo, que es súper importante, que es el espíritu de la ley, y es el por el cual nosotros estamos abogando ahora. Entonces, cuando el productor, la empresa, va a tener que pagar tanto por tanto plástico, una cosa lógica es que quiera disminuir esa cantidad de plástico que ponen en el mercado, ¿cierto? Entonces, los textiles era súper importante por la cantidad de textiles que tenemos. Como te dije, 572 mil toneladas, es muchísimo. Entonces, eso va a hacer que las marcas que ponen textiles por primera vez en el mercado, ya sea nuevo o usado, eso es importante, tengan que financiar...
Nuevo o usado, ya.
Sí, tengan que financiar su valorización. ¿Qué es valorización según la ley REP? La reutilización, la reparación, el suprarreciclaje, el reciclaje o el infrarreciclaje.
Bueno, entonces hay que ponerse las pilitas, porque esto llegó para quedarse. Hoy los textiles entran en esta conversación, lo adelantábamos, de la ley REP. ¿Qué debería considerar? Tú hiciste mención, una política pública. ¿Qué debería considerar una buena política pública para que este cambio de verdad funcione? Porque la ley REP tiene más años que yo haciendo esto, o sea, muchos años, y la verdad es que ya, vos, queremos resultados, ¿no? Queremos que avance.
Totalmente de acuerdo. De hecho, es por eso que nosotros estamos impulsando este directorio. De hecho, en este momento lo estamos impulsando con mucha fuerza. Llevamos 576 personas registradas. Queremos llegar al menos a 1,000, porque son miles de personas en los territorios que están haciendo esto.
¿Qué implica ese registro?
Eso es que vamos a mandar estos antecedentes para escribir el decreto. Hay plazo hasta el 18 de mayo para mandar antecedentes. Entonces, nosotras tenemos estadísticas que el gobierno no tiene, ¿vale? No existe en la política pública estos datos. Entonces, nosotros ya sabemos cuántas mujeres, principalmente son mujeres, 93% son mujeres. Entonces, cuántas mujeres están en qué territorio. Tenemos mapeado el 30% de las comunas de Chile. O sea, que es bastante. Y estamos en las 16 regiones del país. Entonces, buscamos con esto mandar datos y que no sean ignoradas. ¿Por qué? Porque la ley REP con los otros productos prioritarios, en principio han ignorado a los que han hecho la pega por siempre, ¿cierto? Los recicladores de base y todo, ha sido muy difícil hacer el match con ellos. Entonces, dado que todavía no se escribe, nosotros lo que estamos buscando es que se escriba desde ahí. Entonces, ¿qué significa en la práctica? Que la ley diga, ya, empresa que tiene que valorizar tiene que, no sé, invento, un 20% esto se tiene que reutilizar, un 10% se tiene que reparar, un 15% se tiene que suprarreciclar, y de ahí recién empezamos a reciclar. ¿Me explico? Como que entra en la primera fase de la jerarquía, y para eso tienes que hacer productos de mejor calidad.
También partir desde el ecodiseño, o sea, desde antes de que llegara el punto del reciclaje. Aquí estamos en el mes del reciclaje, todo esto, mes de mayo, 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Reciclaje, y al menos nuestro equipo siempre ha promovido una visión previa al reciclaje. Ojalá que no tengamos que llegar al punto del reciclaje, pero eso se hace con una visión mucho más amplia desde el inicio, desde la creación de un producto. Para una persona, Catalina, que nos escucha y que tiene ropa acumulada en su casa, ¿cuál sería el primer paso para hacerse cargo de esa ropa de manera consciente antes de cultivar una mejor relación contigo mismo y dejar de comprar tanto por otros aspectos? Porque finalmente cuando compráis tanto hay otros temas que resolver, que no es precisamente solo la compra, sino que también la relación que tienes contigo misma y qué vacío estás llenando con ropa y con cosas materiales. Y quizás sería bueno una terapia, me atrevería a decir yo. Pero bueno, si ya tenía el closet lleno de ropa, ¿qué se puede hacer, Catalina?
Totalmente. Yo buscaría primero revisarla efectivamente si hay algo que no lo estoy usando porque está roto, está descosido, es, no sé, le falta un botón, un cierre, y ahí recurre al directorio, ¿cierto? Segundo, si en verdad ya no quiero esa ropa, puedo juntarme con mis amigas a hacer un trueque, ¿cierto?
Intercambiar, yo lo he hecho, lo más entretenido que hay.
¿Cierto?
Un día viernes, usted invita a sus amigas con un picoteo, una champañita, todas lleven una prenda que no están usando y van a quedar todas con una prenda nueva. Dime si no es entretenido.
Sí, además generáis esta conexión social que hemos perdido tanto, ¿cierto? Sí. Si no, bueno, esperar los eventos de Ropantic, por ejemplo, de intercambio, ¿sí? Que ahí la José promueve la reutilización, que es súper importante.
Ropantic en Instagram, ahí la pueden seguir, Ropantic. The Ropantic Show, ahí.
También hay estas iniciativas de forma local, porque sabemos que Ropantic principalmente está en Santiago, ¿cierto? Pero en forma local, en todas las regiones, hay iniciativas de intercambio textil. Y luego, bueno, si ya no es posible, te puedes contactar con alguna persona que haga suprarreciclaje en tu comuna y le puedes entregar esta ropa porque ellas la utilizan para hacer otras cosas.
Catalina Herrera, te queremos agradecer este tiempo que viniste acá a la radio a contarnos, a inspirarnos también con esta Fundación Textil Circular, en tu trabajo como bioquímica y como cofundadora y directora ejecutiva. Así que tu casa para cuando tengas más novedades, y esperamos que sean todas muy positivas.
Muchas gracias, Cata. ¿Puedo dejar las redes sociales?
Por supuesto. Y a
la,
claro que sí.
La fundación, el Instagram es Fundación Textil Circular todo junto. ¿Ya? Y nuestra página web es www.textilcircular.cl.
Y necesitamos apoyo de las empresas también y todo eso.
Necesitamos, que de hecho,
pasemos el dato al tiro, para decir, ya estamos aquí.
Sí, para las empresas desarrollamos un servicio que es de asesoría, te hacemos un diagnóstico textil para que hagas compras inteligentes, reduzcas tus gastos en textiles que luego tienes que botar a la basura y gestionar. Así que nos pueden ubicar en lo mismo, en la misma red.
¿Cuál era la red?
Textilcircular.cl es la página web.
Textilcircular.cl, ahí encuentran todo. Gracias, querida Cata.
Gracias.
Vamos, Cata, a la pausa, pero antes recordarte que si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios, llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Los que saben, saben. Este 14 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Sheraton Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Ahora vamos a chismear, a lo que vinimos, Rodri. De hecho, debiéramos hacer una cortina de chismes, porque realmente ayer todos presenciamos y vimos este ícono de la moda que se generó en Estados Unidos, puntualmente en Nueva York. Y bueno, la moda, ¿qué nos dice sobre esta época que estamos viviendo? Recién veíamos qué pasa con los residuos textiles, pero hay miles de formas de hablar de moda, porque la moda es una expresión política, es una expresión del alma. Y ayer se realizó en Nueva York una nueva versión de la Met Gala, probablemente la alfombra roja más comentada del mundo. Todos hemos chismoseado. No me digan que no, no me dejen sola en esta. En las redes sociales uno opinó hoy día en la mañana, hoy que se ve bien, hoy que rara, no me lo pondría. Y uno podría mirar esto solo como una noche de vestidos imposibles, ¿verdad? Celebridades, lujos, fotos virales. Pero la Met Gala es mucho más que eso. Es una vitrina donde la moda se transforma en un lenguaje cultural. Y para eso tengo dos invitados hoy día con quienes voy a conversar acerca de todo lo ocurrido anoche y también desde sus ámbitos de acción. ¿Qué está pasando con la moda, con la imagen? Querida Gabriela Beaumont, gerente de marketing de peluquerías integrales Palumbo, con una experiencia en belleza, tendencias, posicionamiento de marca y la forma en que la industria estética conversa con los cambios culturales y de consumo. Mira, tremenda presentación. Gaby, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien.
Y de la docencia también, tú siempre sí, pendiente.
Docente de marketing, de moda y de vitrinismo, de todas las cosas relacionadas con la moda en diseño de vestuario textil de la Universidad Andrés Bello.
¡Qué maravilla! Eso me encanta, la Universidad Andrés Bello. Siempre vienen para acá y los docentes de ahí son espectaculares. Y nos acompaña también otro grande de este país. Él es estilista, maquillador y director de arte con una destacada trayectoria internacional en la industria de la moda y el espectáculo. Ha participado en importantes semanas de la moda en ciudades como Miami, Nueva York y Londres, consolidando su experiencia durante varios años en cada una de ellas. Su trabajo también lo ha llevado a ser parte parte de grandes eventos en Estados Unidos, incluyendo los premios Emmy en 3 ocasiones, no una, 3, los Grammy en 4 oportunidades y los Oscar en 2. O sea, un tremendo evaluador y comentarista también hoy día, Edgardo Navarro. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto verte.
Muchas gracias por la presentación.
Regio, estupendo como siempre.
Muchísimas gracias.
Hace tiempo que no te veía, Edgardo, y tú
hace mucho tiempo, ¿no?
Todos los datos. Chiquillos, gracias a ustedes por estar acá, porque, claro, a nosotros nos interesa entender este lenguaje, ¿verdad? El lenguaje cultural, que es lo que plantea esta Met Gala. Y bueno, desde tu experiencia, voy a partir con Edgardo, aquí somos, vamos mutando los géneros. Desde tu experiencia internacional, recién descrita, Edgardo, ¿qué miras tú primero en una alfombra roja, por ejemplo, como la Met Gala? El vestido, el pelo, el maquillaje, ¿qué es lo primero que llama la atención? Y también lo has hecho en Viña del Mar. ¿Estuviste este año en Viña del Mar? Con la Kenita estuviste, sí, ¿cierto? Creo que te vi con la Kenita, que la queremos tanto. ¿Qué es lo primero que uno se fija?
A ver, yo creo que lo primero parte con una cosa que es un espectáculo. Partamos de ahí. Y partiendo de esa primera impresión, obviamente se da un tema. En este caso, el tema del Met Gala era cómo se fusiona la moda con el arte.
Sí.
Cómo esto se vinculan y crecen juntos y proponen algo. Porque claro, hay muchos comentarios que dicen que la moda es frívola, que el arte va por otro lado. Entonces quisieron hacer este evento en el cual vamos a unir estas dos partes con el arte. Y lo primero, obviamente, que si se interpretó realmente el concepto que se puso en la mesa para poder ir al lugar.
Y
creo que, muchas cumplieron, sí, hay muchas que fusionaron el arte con lo que llevaban puesto.
Hay presentaciones espectaculares, ya vamos a entrar en eso. Pero Gaby, también empalmando con esto que hablamos con Edgardo, desde el marketing, desde la belleza, ¿por qué un evento como Met Gala logra instalar tendencias incluso en personas que no son seguidoras de la alta costura ni de la moda? Todo el mundo ve este espectáculo. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Bueno, lo que pasa es que este espectáculo, que antes era una cena de la realeza, de algunas personas como de la farándula, muy de alta categoría, para juntar fondos para un museo.
Sí.
Ese era el objetivo inicial, se hacía esta cena, se juntaban fondos y listo. Pero después pasó que Anna Wintour, en el año 95, la directora de la revista Vogue,
la inspiradora del Diablo se viste, ya voy para allá. Hoy la señora especial, esa.
Especial, es un personaje. O sea, tiene una película.
¿Lo han visto sin lente alguna vez?
Sí, se ha visto, pero tiene ojos. Pero ella dice algo muy interesante cuando habla de sus lentes.
¿Qué dice? ¿Qué es?
Dice, yo uso los lentes en todos los lugares públicos porque no quiero que se malinterpreten mi mirada de acuerdo a juzgar lo que yo estoy viendo.
O sea, se le debe notar a la legua cuando ve algo y
cuando
no le
gusta algo, dice, o arruga como uno hace siempre. Entonces, que es muy inteligente lo que ella hace, se pone sus gafas negras y así nadie malinterpreta lo que ella hace. Claro, porque están todos los periodistas pendientes a cómo ella reacciona frente a un espectáculo. Entonces, creo que inteligente eso que hace.
Bueno, ella transformó esta gala en un evento, porque claramente el alcance mediático que ella podía tener y los fondos que ella podía adquirir trabajando en esto como no solo una cena, sino que como una pasarela con una propuesta de vestuario. Y hoy día tenemos este gran evento mundial que ya todo el mundo lo espera, donde, como decía Edgardo, hay una propuesta todos los años que se tiene que mutar en lo que es algo artístico al vestuario. Pero este año no estuvo exenta de polémicas, porque este año Jeff Bezos fue el patrocinador y generó mucho anticuerpo. Claro. Entonces ahí, por eso hubo tantas vestidas de negro, por ejemplo, sin maquillaje, en un acto como de protesta.
Pero ahí hay un lenguaje también en el colorido, cuidado, hay un lenguaje en el colorido que, claro, los que trabajamos en la industria sabemos que cuando los diseñadores y la gente que trabajamos en eso eligen los pantones de colores, hay un lenguaje, hay un mensaje detrás. Y el mensaje en esta ocasión con los negros fue lo que está sucediendo en los Estados Unidos.
Sí.
Esa división que hay política, en el cual el país está muy dividido y que hay una cosa económica que está inestable. Generalmente, si tú ves en los grandes eventos cuando hay mucho negro, es porque la situación está
Exacto. Es un código, es una forma de protestar.
Es una forma de decir que el país está ahí. Fíjense siempre, en la cuando hubo esta cosa de el apretón económico, ¿cómo se dice? Se dice...
¿La crisis?
Recesión.
La recesión.
La de, sí. del 2008 creo que fue una fuerte. Claro, tú veías todos los diseñadores, la paleta de colores era negra. ¿Por qué? Porque es algo súper fácil. El negro siempre te va a quedar bien. No va a ser ni muy ostentoso, ni muy...
Es un comodín.
Entonces, claro, los diseñadores, todos, para que la mujer siga comprando, utilizan el negro. Pero hay un lenguaje, ahí hay un...
Y un algo simbolismo, que un simbolismo de que lo negro también no es festivo, no estamos tan contentos con lo que está pasando.
Además.
Se dieron de baja varios famosos. Meryl Streep, por ejemplo, no quiso asistir. Fue.
Y era súper esperada ella, la protagonista de...
Por lo mismo, porque esto que el señor de... Amazon.
Jeff Bezos.
Haya sido el
patrocinador
del evento, fue muy fuerte, porque además él tiene un negocio con su señora.
Sí.
Que él la quiere volver ícono de la moda en el mundo, porque él sabe de que una mujer siendo ícono de la moda en el mundo genera mucho dinero.
¿Y queda la historia?
¿Y tú crees que Loren Sánchez tiene pasta para eso?
Yo creo que, mira, la latina es tan requete fuerte, esa mujer, que yo creo que lo va a lograr. Pues se está refinando, se está volviendo una mujer un poco más cautelosa, ya los escotes no son tanto, sigue teniendo esa cosa latina fuerte, así, todo como media vulgarona, que también es atractivo porque ella no va a dejar de ser latina. Y es lindo eso.
Claro, no va a ser Gwyneth Paltrow, o sea, claro,
no jamás, como que si la Kim Kardashian fuera tratara de ser
Kate
Blanche.
Claro,
jamás. Son estilos totalmente distintos, la intelectualidad va por dos lados distintos, entonces claro.
Sí.
Pasa por ahí.
Aquí, bueno, este año, por si usted no sabe, este año, esto que estamos comentando con Edgardo y con Gabriela, esta polémica es por el rol de Jeff Bezos y Loren Sánchez como auspiciadores, Gaby, principales y presidentes honorarios del evento. O sea, se metieron
30 millones de dólares.
El caballero puso gran capital, por lo tanto se hace un poco, entre comillas, dueño del evento.
Claro.
Ana Wintour, de billete tenés que tener para ser dueño de la Met Gala.
Sí,
poder,
vos, o sea, pero imagínate,
de verdad, yo digo, ¿qué onda?
Es muy fuerte.
¿Qué onda?
Por eso,
¿y qué intención
por eso, además,
hay detrás?
Sí, pues,
para poner toda esa lista.
No, si el señor sabe lo que está haciendo. Él es una bala para el negocio y sabe que quiere posicionar a su mujer ahí, que mueva la moda, como lo hace la señora de Ronaldo. ¿En Europa?
No, yo, la de... la Victoria Beckham, ¿no?
No.
Pero es más latina. La
española.
Que estuvo anoche también. La señora de Ronaldo, ¿cómo es que se llama?
Sóplennos.
La que la señora de Ronaldo, ¿cómo se llama?
Ahí se me olvidó.
Bueno, ella.
Ya nos van a soplar.
Entonces, él
tal
quiere...
los servidores.
El señor quiere hacer lo mismo, pero los Estados Unidos con ella. Entonces está haciendo un negocio. De ahí fue
La Georgina, ahí está.
Con su reality
que tiene hasta
show.
Una serie, claro, en Netflix y todo. Bueno, aquí apareció porque medios como The Guardian y Los Angeles Times reportaron estas críticas que tú señalabas, Gaby, y protestas en Nueva York por anticipadas, mostrando que la Met Gala también expone tensiones entre el arte, la política, la riqueza, la industria, las marcas. Entonces, la moda siempre ha estado vinculada al poder.
Toda la vida.
Cierto, es ineludible.
Lo que sucede es que, claro, hasta cierto tiempo atrás, el poder era como incógnito. Los ricos realmente ricos de New York ponían su dinero, pero de manera incógnita. Entonces ahora a nosotros nos causa este revuelo, esta controversia, porque sabemos quién es el que pagó la factura nomás, porque antes era lo mismo, pero ahora sabemos quién es. Y además, con todas las protestas que hay en contra de él por los abusos que él tiene en su empresa, que tiene millones de protestas,
que los colaboradores,
abuso,
tiene un montón de...
No, tiene muchas cosas. Entonces, claro, el señor sabe hacer los negocios, sabe lo que está haciendo.
Gaby, desde el marketing, ¿tú crees que gana esta marca, estas figuras? ¿Qué ganan al asociarse a un evento como este?
Son varias cosas. O sea, primero, yo creo que aquí hay un tema de crisis económica, de que la organización de la Met Gala esté dispuesta a vender, entre comillas, este espacio.
Sí.
Porque significa que no están llegando los recursos. Estos recursos son para conservación de las colecciones, que es algo carísimo.
Sí.
Es para la creación de nuevas exposiciones, es para dar beca a cabros que van a estudiar ahí. Sí. O sea, de verdad que se necesitan muchos recursos y seguramente los recortes siempre en la cultura en todos los países del mundo, cuando hay crisis, se va. Entonces, también yo creo que es un poco la espada de la pared de tener que aceptar un poco esto y no poder darse el gusto de decir, no, señor Jeff Bezos, sí, no ponga su dinero. Entonces, ya, primero damos la bienvenida para que se pueda mantener todo este trabajo que hay detrás de la Met Gala, que a lo mejor la gente piensa que es un simple evento de un show, pero finalmente es mantener un museo y todo lo que se trabaja detrás de ese museo. Entonces, por otro lado, este caballero toma esa oportunidad, pues. Dice, bueno, ustedes necesitan de mis recursos, sí, como dice Edgardo, quiero yo posicionar a mi señora en el top de lo top, ¿cómo voy a entrar si soy uno de los millonarios más grandes del mundo? No voy a entrar a hacerle una marca de ropa a la señora, voy a entrar a que ella sea la anfitriona de la Met Gala. Que siempre se ha sabido que los que están ahí en la puerta recibiendo son los que mandan.
Claro.
Entonces, hoy día la Beyoncé volvió después de 10 años de no haber asistido. Y fue una de las protagonistas con una de las mejores propuestas de vestuario. Entonces, pararse ahí de anfitriona era una inversión que yo creo que ella se posiciona ahí. Ahora, el efecto marquetero de positivo o negativo hoy en día con las redes sociales, con el mundo del hate, con el mundo del like, con el algoritmo, ya lo bueno y lo malo, en verdad, al final se pierde, porque finalmente
sí, porque al final
llega todo
igual.
Exacto,
sí,
llega todo igual. Si
como
te ven,
los americanos, no hay publicidad ni buena ni mala.
Exacto.
Solo publicidad.
Todo sirve.
Exacto. Todo sirve.
Tenemos algo para mostrar ahí en pantalla, Cata, en este, porque había un código, era
además se dice mucho de, perdón.
Sí, sí.
Se
sí.
dice mucho del tema del retorno de Beyoncé y el retorno de Rihanna.
Ahí está, mira, Edgardo, ahí la estamos
en
viendo.
El, claro.
¿Qué era eso lo de Rihanna? Porque la gente la
Rihanna,
pegaba como loca y decía que se puso, que parecía cualquier...
Maison Margiela se llama esa casa de diseño.
¿Qué quiere mostrarnos ella ahí?
Una casa de alta costura, que fue John Galliano, que trabajó ahí mucho tiempo, y de ahí lo sacaron y se fue a trabajar ahora con Zara.
Y además, bueno, ella es un ícono también. Po.
Sí, por eso. Pero, claro, se dice mucho que... En especial Beyoncé ha perdido en el último tiempo con esto de que el marido ha aparecido vinculado a la lista que sabemos, uh-huh, y a la de Puff Daddy.
Claro.
Ella ha perdido más de 200 millones de seguidores en las redes sociales.
Sí,
y su carrera va en declive porque la última gira fue muy mala.
Mira,
entonces,
y una
tiene
gran
que volver.
Artista,
claro,
una
tiene que volver. Y la manera de volver es esa, po.
Exacto.
Ahí está el vestido de Beyoncé que realmente es impactante, ¿eh? Parece
sí,
que hay
un vestido hecho de Swarovski.
Ah, lo tiene hizo, cristales.
Sí, es
Oliver Rosting.
Oliver Rosting, el diseñador de Swarovski. Él hizo como 4 vestidos. Y
muy
para mí personalmente
también.
Beyoncé, con lo excedida de peso que ella está ahí, sí cumple.
¿Cumple?
Sí.
¿Cumple? Vamos a hablar del cuerpo también, ¿eh? Vamos a hablar de qué pasa ahí con los cuerpos en esta Met Gala, porque sin duda es ineludible. Y no sé si tenemos alguna otra imagen, Cata, porque ¿cómo cambia hoy día la relación de nosotros como con nuestra imagen? ¿Hay más libertad de expresión, creen ustedes, hoy día?
Sí. Aparentemente.
No, yo creo que sí la hay, en el sentido de que hoy en día... Si tú vas a hablar del cuerpo, vas a hablar desde la estética, no desde la crítica.
No, yeah, claro. No.
Entonces tú dices...
Eso de decir gordo, flaco, ya no la lleva.
Si es feo, bonito, como es su cuerpo, es un gusto personal. Lo que sí podemos hablar, las que se someten a cirugía estética, si exageran o no exageran.
Ahí está Sabrina Carpenter.
Si tienen una estética que las acompaña. Eso podemos hablar.
Claro, podemos hablar de cómo esa figura del cuerpo de esa mujer, un diseñador la puede exacerbar y dejarla increíble porque está disfrutando de su peso y de su estructura, como también un otro diseñador puede no hacer lo mismo.
Sí, pero igual a mí me da dudas esto, porque venimos como de una época media body positive, como que cada uno es como es, pero tú veis la venta de Ozempic y sus hermanos medicamentos.
Mi amor, si está a ver, hablemos la verdad.
Ya, háblame la verdad.
Hablemos la verdad.
De verdad
al final del día, ya, la mujer común y corriente que va a la peluquería y que va al centro estético y que va a todo esto, y se le casa el hijo el próximo año.
Ya.
¿La señora se queda tranquila con el mismo peso? Nunca.
Está preparándose.
Se prepara, trata de adelgazar, de verse bonita, comer lechuga, inyectarse cuanta divina cosa se le ofrecen en el camino, hacerse el tratamiento, que es parte un poco de quererse también y decir, sí, me puedo ver mejor.
Sí, pero también hay un peso social con esto de las redes sociales, del me puedo ver mejor en comparación también como se ve la de al lado. Porque en el fondo ella sabe que antes la foto del álbum del matrimonio quedaba en la casa debajo de la mesa.
Ahora ya no.
Hoy en día
ahora
queda en todas las redes.
Entonces le da miedo.
Le da miedo que, que va a ser generación tras generación, que todos van a ver cómo se veía.
Más cruel, dicen unas cosas.
Entonces, no es lo mismo.
No es lo mismo. ¿Qué busca hoy de una mujer cuando va a una peluquería?
Atención. Cariño, exclusividad, ella, nombre y apellido, que sepan el nombre, el apellido, cuál es su entorno familiar, porque te lo cuentan, qué ha pasado, acordarse de ella la próxima vez que viene, leer la ficha, saber si su hijo que estaba enfermo está bien, reconocer a la persona.
Es pura psicología el mundo de la peluquería.
O sea, los psicólogos finalmente es un poco...
El psicólogo es tu peluquero.
¿Cómo se llama? De atrás, cambiados por el peluquero de repente cuando tú estás tres horas haciéndote un tratamiento capilar de una tintura larga, etcétera. Finalmente, si la persona que te está atendiendo es empática y te empieza a preguntar cosas y se da una complicidad y una cercanía, a veces la gente siente mucho más comodidad de contar las cosas en ese contexto que quizás pedir una hora y sentarse en un sillón frío mirando a una persona desconocida.
Yo le he contado toda mi vida siempre a mis peluqueros.
Porque se da la instancia, porque la mujer es la que abre la puerta. Uno solamente ofrece un espacio. Pero para ofrecer el espacio tú tienes que preparar esa instancia para que la mujer se sienta solo ella.
Oh, no
hay más.
Nos vamos a quedar con eso. Solo ella. Vamos,
sí, pues,
vamos
claro,
a,
pequeña, si
a una pequeña pausita. Pero antes recordarles que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar junto a nuestros amigos de Cabify. Vamos a una pequeña pausita, cortita, cortita.
Tu mamá te enseñó a elegir bien. Ahora te toca a ti. Este Día de la Madre, encuentra ese regalo que sabes que le va a encantar en Patio Outlet y en Mall Patio Rancagua. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Este Día de la Madre, celebra con hasta 40% de descuento en grandes marcas pagando con tus tarjetas del Chile. Canjea tus dólares premio por gift cards de regalo. Y también accede a productos en descuento en traveltienda.cl. Dibuja una sonrisa encontrando el regalo perfecto con el Chile. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones, más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
¡Oh!
el mejor
tremendo,
negocio son
qué tremendo todo lo que
la belleza
hablando. Sí, la belleza, la peluquería, que todo. La peluquería me encanta, me relaja igual que este programa hoy día, en donde estamos compartiendo con dos grandes invitados: Gabriela Beaumont, gerenta de marketing de peluquerías integrales Palumbo, también docente, siempre vinculada al mundo de la moda, de las tendencias, y Edgardo Navarro, maquillador, también estilista y director de arte, que con quien hemos querido desmenuzar un poco los distintos aspectos que nos muestra esta Met Gala. Y también, chiquillos, no podemos dejar de hablar de el lanzamiento que hemos visto por cuánta red social hay de El Diablo Viste a la Moda, ¿cierto? Esa película que sin duda nos planteó en el año 2006 que las revistas mandaban. Yo hoy día vivimos en un país, Gabriela Beaumont, donde no hay revistas.
No tenemos revistas, las perdimos.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos pasó, Dios mío, señor?
Bueno, era un cambio esperado, porque también las revistas se mantenían por la publicidad. Y ya, claramente, cuando llegan las redes sociales, que la inversión es muy baja, las marcas empiezan a ver, chuta, yo me meto en un Instagram de una marca y resulta que tengo unas visualizaciones y más encima puedo saber qué me leyó, cuánto rato me leyó, todo, si me hizo clic. En cambio, en una revista es una apuesta ciega, pues una piedra en el mar. ¿Quién la terminó leyendo o no la terminó leyendo? Entonces, eso en Chile mató a la revista. Afortunadamente, en otros países como Estados Unidos y Europa entendieron que la revista
Argentina.
Son un lugar de colección. Guay. Son un como una especie de libro que va a terminar en tu biblioteca, que no es algo desechable.
Pero se está volviendo a eso de las revistas. Es muy fuerte porque yo lo vivo a diario. Yo ahora tengo que comprar revistas.
Te piden tus clientes.
O sea, ¿y no hay revista este mes? Es simple, porque la mujer, claro, le entretiene el aparatito y todo, y las redes sociales, pero creo que esa ceremonia de la peluquería para la mujer incluye una revista.
Sí.
¿Y la es el mecanismo, ese de ojear, a lo mejor mira, a lo mejor no mira, pero es eso. Y la gente quiere revistas y quiere ver cosas. Porque claro, en las redes sociales a lo mejor tú puedes encontrar todo lo que tú quieras, lo encuentras todo, pero lo tienes que buscar.
Sí.
En una revista está todo ahí. Ahora, yo estuve en París y dije, ¿cómo no voy a comprar Vogue París?
O sea,
sería el colmo. No,
es parte de la colección que uno va juntando.
Dilo, dilo.
No.
Somos magazines.
Yo tengo que comprar. Bueno, me compré 6.
Es que totalmente.
Después fui a Londres y me compré 6 más.
¿Tuviste que comprar una maleta aparte para traer?
No, los pesos cuando me dicen, el señor, son 23 por maleta.
No la quería creer.
Yo, no, pero yo ya aprendí.
¿Ya,
no, tengo la pesa antes de salir.
La pesa de manita.
Ya. Sí, okay. Entonces ya. No, si están todos los pesos también. ¿Cuántas maletas tiene? 4. Ok, y ahí repartir las revistas.
Ah, está bien. No,
claro, eso sí, la gente hoy en día lo está queriendo de vuelta.
Sí, y tienen contenido más curado, sí. Ya la foto más editorial. Vogue sigue teniendo su versión impresa de una calidad excepcional, también tiene sus redes sociales, o sea, todo es un ecosistema que se va complementando, que en una cosa y en otra cosa se profundiza, en otra cosa algo más del día a día,
sí.
Y al final tenemos un ecosistema donde podemos adquirir información de diferente tipo, diferente calidad y profundidad,
¿no? Desde la expertise de ustedes, las marcas, por ejemplo, hoy día, ¿qué pesa más para una marca? ¿Una revista, una alfombra roja, todo este mundillo de los influencers, una tendencia viral? ¿Dónde hoy día se instala una marca que efectivamente quiera conectar de manera potente con sus públicos?
A ver, los laboratorios, obviamente que ellos saben que si no tienen artistas,
ya
no van a vender.
No hay nada.
Eso está ultra claro. Entonces, yo que tengo uso de razón, los laboratorios siempre han dependido de los artistas que existimos.
Estamos hablando de L'Oréal,
Vela, Schwarzkopf, en el mundo.
Ya.
Porque en el fondo somos nosotros los que vamos creando cosas a diario.
O sea, ellos se dirigen más a ustedes que...
A ellos les interesa que la mujer vaya y consuma su producto. Entonces, a veces se saltan el puente.
Porque uno igual cree en el recomendado, pues.
Pero claro, obvio.
Que
claro,
lo recomiendo.
O sea,
claro,
yo creo que te podría decir,
mira, yo hago el balayage con X marca. Y le queda bonito, la señora va a querer seguir haciéndose el balayage con esa marca.
Claro.
Pero ¿qué sucede? Que si esa empresa al peluquero le subió un 35% más y el peluquero está en X lugar que no tiene mucho poder adquisitivo. No le va a poder subir el 25% o el 30% a la clienta, de una. Entonces, ¿qué hace el peluquero? Busca el suplente del producto. Y busca otra marca.
Y hay
muchas sí, de marcas. Hoy día la tecnología en la industria capilar es increíble. Entonces, claro, cuando se saltan a los artistas, es cuando la marca empieza a perder.
Es que eso es lo que yo quería complementar, porque en el fondo en marketing, en el caso de las marcas de belleza capilar, que es lo que está mencionando acá, es un ejemplo para todo. Hoy en día el marketing, tú ya no puedes vender por precio y oferta. Eso ya no funciona. Tú tienes que hacer comunidad. Tienes que buscar a las personas que le interesa de lo que tú estás hablando y darles fidelización, mandarle un regalo para el cumpleaños, invitarle a tu evento, no pensando en que eso va a generar una venta, sino que va a generar una gente que le interesa, que te sigue. Dentro de eso están los artistas, los embajadores, las clientes, o sea, es una comunidad como una familia que tiene de distintos tipos de integrantes. Y después, cuando tú tienes una comunidad afiatada, esa comunidad te recomienda y te trae otros integrantes de la comunidad.
Pero las marcas de repente son bien crueles. Yo no puedo dar nombre, ¿ah?
No,
voy a decir aquí.
Nos damos un nombre en comercial.
Ok, ponte tú. Hablo desde mi experiencia. Dale, tratas el pelo, todo el pelo, increíble, la mujer. Increíble. Y te dicen, voy a hacer la publicidad de esta marca. O sea, tú trabajaste para una marca que a ti no te paga ni uno. Se lo paga la celebridad. Porque la están llamando a ella por cómo tienes el cabello. Y la hacen publicitar a ella tu trabajo tomando el rol de ellos como protagonistas.
Como que hay un trío ahí entre
la marca. No, pues te sacan a uno, lo sacan, po.
Al peluquero lo pueden sacar y mostrar que la niña tiene el pelo así porque se ocupó tal y tal producto.
Es lindo, claro, y te hacen el cuento.
Pero no cuenta que tuvo 7 horas sentada con él.
Claro, a mí me ha demorado un año arreglarle el pelo a una mujer que todos conocemos. Y después
la marca se lleva el crédito
y me llama y me dice, ya, pero no te enojes, pero te voy a hacer, me estás pagando mucha plata. Bueno, ya, hágalo ya.
Sin duda, el diablo se viste a la moda. La versión 1 a todos nos encantó, nos gustó. Y ahora hay que ir a ver la versión 2. Yo no la he visto, ¿ustedes la vieron?
No, vi vi el estreno en Londres.
El estreno.
Pero no vi la película, vi la alfombra roja. No.
Ya quedaste ahí, porque tenía
justo ese día, al ladito, cerquita de ahí, teníamos comprado los tickets para ver una obra que se llama Kiki Boots. Ajá. Entonces hicimos, ya está comprada, no, vámonos nomás a esta. Y vi la alfombra roja y el resto no, pero lo voy a
ver. Vamos a ver la película, antes de terminar el programa, chiquillos, yo quisiera que nos quedáramos con una reflexión, porque aquí no estamos ni en la Met Gala, y no somos ni Miranda, ni Emily, somos chilenos. Los chilenos estamos más atrevidos, estamos más disponibles hoy día para ser más entretenidos, hay diversidad en torno a cómo nos vestimos, cómo nos planteamos, o todavía somos el azul, el gris y el negro.
Yo tengo una versión dividida.
A ver.
Creo que la gente más joven sigue siendo como representante de la juventud, que es el momento donde uno se atreve, donde anda buscando diferenciarse, etcétera. Muestra cosas distintas y ahí podemos ver como la iniciativa, pero siento que cuando hay, bueno, y está estudiado en el fondo, que cuando hay crisis sociales, económicas, etcétera, la gente busca seguridad, y al buscar seguridad se va a lo tradicional. Entonces vemos que en las redes sociales, que está de moda en gente de 20 años, que a mí me parece como inconcebible, el clean look, el all money, que eso, vestirse como de Bates, con una línea partida al medio, con el mínimo maquillaje. Y uno dice, ya, sí, puede haber gente que se vista así, pero en la juventud, cuando tú estás buscando, experimentándolo, pasando bien, me choca un poco seriedad, porque buscando parecer que yo estoy tranquilo, que no me falta nada, que soy de la sociedad.
¿Qué te lleva a los 40, amigo?
Claro, en el fondo, eso me pasa, que siento que se ven estos dos extremos, y la gente contestataria, que siempre está en la sociedad, claro, se atreve más de repente con las tendencias, con los colores, con las formas.
Uno fue tracher, uno fue...
Todos pasamos la juventud. Tuve el pelo naranjo, me costó años.
También, sí.
Me costó años sacarme el pelo rojo. Años. Estoy ahí sacándomelo, ¿no?
Edgardo, no tenemos que despedir contigo, cerramos.
Bueno, yo creo que nosotros como profesionales también nos hemos abierto a ayudar a la industria de la moda a que pueda crecer.
Ya.
Eso creo que parte así para poder lograr un cambio. Uno decir, ok, ¿quiero ayudar o no quiero ayudar? Sí, querer ayudar significa, ok, no me van a pagar mucho, pero ya, igual voy a ir a Viña.
Me pongo y... ¡Oh, igual voy a ir a Viña! O sea, quiso decir que le pagaron poco.
No, así, es que es la realidad, porque tú vas a los eventos grandes...
Yo no fui a Viña este año.
No, a todos los eventos grandes que uno va en Chile generalmente son...
Nosotros hacemos mucho canje con nuevos diseñadores que le hacemos los backstage completos para poder estar ahí en un público joven, porque no tienen ni uno para armarlo.
Pero uno va.
Tienes que venir de nuevo, ven que aquí me están diciendo que tengo que contar. Y apoya
la industria.
Gracias, querido. Edgardo Navarro, gracias, querida Gaby Humón. Gracias a ustedes por la sintonía. Vengan de nuevo, ya está.
Aquí venimos.
Chao, chao.
Gracias, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.